Documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Oiga, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora de información. Gracias por encender su tableta, su teléfono celular, su computadora, su radio y sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Déjeme adelantarle qué le tendremos en esta hora de información. Por supuesto que un reportaje de Ricardo Camarena sobre la violencia política en las elecciones más grandes de la historia en México. También el reproche de la organización Nariz Roja al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque heredará el peor sistema de salud del mundo y porque dejó morir a niños y niñas por falta de medicamentos oncológicos. También hablaremos sobre el primer debate presidencial y sus errores. Así que le invito a que se quede con nosotros. Le saludamos César Preciado en los controles técnicos y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Saludos, por supuesto, a quienes nos escuchan en la zona metropolitana, pero también saludos y abrazos a nuestros paisanos en Estados Unidos y Canadá. Comenzamos, como ya es costumbre, con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Cantaba desde los 4 años y a los 7 comenzó a escribir sus propias canciones. Un joven, Rayleigh Barba, decide a los 17 años dejar su natal Pichucalco, Chiapas, para buscar trascender con su música y se muda a la Ciudad de México, donde canta covers y forma la banda Elefante, de la que es su vocalista.
Todo lo que yo buscaba.
Y en 2001 saca al mercado su primer material discográfico, El que busca encuentra, del que destacaron los siguientes temas de su autoría.
¿Qué me está llevando la tristeza?
La que se fue.
¿Qué me estoy bebiendo este dolor? Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el vento.
De la noche a la mañana.
Se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas.
Y así es la vida.
Así es la vida de caprichosa.
Aquel debut de la agrupación no pudo ser más exitoso, ya que obtiene la nominación para el premio Grammy Latino al mejor álbum de rock vocal por un dúo o grupo, y el tema Así es la vida fue considerado para la categoría de mejor canción rock.
Lo prohibido sabe a el juicio ni existe perdón.
Al año siguiente, Elefante edita Lo que andábamos buscando y el talento como compositor de Rayleigh se vuelve a manifestar.
¿Dónde está mi suerte? ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? Abandonado, un exiliado. De tu boca, de tus manos, de tu corazón. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás?
En 2003, Rayleigh Barba decide lanzarse como solista y deja a Elefante.
Como tú ninguna.
Logrando popularizar varios temas en el gusto del público en esta nueva etapa como lo fueron.
Te dejaré de amar.
Te dejaré de amar.
Pero hoy ganaré. Encontré la salida.
Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata.
La descarada.
Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara.
Amor del bueno.
Y nadie lo buscaba. Y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para mí.
¿Oíste? Así se ruge. Ahora sube, llegaremos tarde.
Vaya chica, qué forma de rugir.
Tú eres el amor.
Tú eres el amor. para la película de dibujos animados Amigos Salvajes, donde además Riley Barba hizo el doblaje de la voz del oso Boog.
Hola, amigo.
¿Qué estás haciendo aquí?
¿Crees que podría irme a casa sin mi socio?
Yo no tengo. El amor, donde yo esté.
Desde que llegaste para la cinta.
Desde que llegaste.
Ladies Night.
No me quema el frío. Me hierve la sangre. Oigo mis latidos.
Riley Barba también ha escrito temas para otros artistas como Alejandra Guzmán, Pandora y Paulina Rubio. Como muestra, está Corazón Gigante en la voz de Eugenia León.
Y se fue con el sol.
Y Mijares, quien interpreta Mi Única Verdad.
Eres la fortuna de mis días, la dueña de mi libertad.
Para 2011, Riley sacó un disco titulado Bien Acompañado, en el que reedita varios de sus exitosos temas haciendo duetos con diferentes cantantes.
¿Qué nos pasó?
Entre ellos, Miguel Bosé, Armando Manzanero, Rosario, Joan Sebastián y Yuridia.
Dime bien, después me quedaré callado, seré parte de tu pasado.
En el año 2014, Riley Barba se retiró de los escenarios para rehabilitarse de su adicción al alcohol y otras sustancias. A principios de 2019, se presentó frente a los medios para dar a conocer que después de ese difícil proceso de desintoxicación, estaba de vuelta para seguir cantando y componiendo.
Les voy a contar cómo la conocí.
Presentó entonces su trabajo discográfico titulado La Metamorfosis, del que promocionó Les voy a contar.
Se lanza al vacío, se llena de ganas. Y no escucha el ruido de afuera, de adentro, tan solo se ama.
Y todo lo que está pasando, me gusta.
Todo lo que está pasando, me gusta. Todo lo que está pasando, me gusta.
En el 2023 publica Contigo Quiero.
Contigo quiero pasear el parque, salir de fiesta.
Recientemente el cantante señaló que está enfocado en su primer sencillo, El que busca encuentra.
La Castellana, Madrid.
La primer canción del 2024.
Una mujer, un pájaro, una lágrima en el mar.
Nacido en Juárez, Chiapas, el 12 de abril de 1972, Riley Barba festeja 52 años.
Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz, ¿qué importa?
¿Cómo dice? ¿Cómo?
Y ha entendido que entre altas y bajas,
demasiado.
Así es la vida.
Y que nadie te ha querido como yo.
Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida,
escúchame nena,
caprichosa,
me dejaste esperando,
a veces nena,
me jugué la camisa,
a veces
el encanto,
color rosa.
Así es la vida.
Notisistema, diseño de audio.
Ay mamita querida, me voy de tu vida y tú sigue bailando.
Roberto Álvarez.
Así es la vida,
le
caprichosa,
a veces
negra,
rosa,
a veces con
voz y producción.
Rosa, así es la vida,
así es la vida,
agarrandosa.
Mercedes Altamirano.
Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da.
Así es la vida.
No le cambie, regresamos enseguida. Las elecciones del 2 de junio serán las más grandes de la historia. Usted lo sabe, pero también las de mayor violencia política por la cantidad de aspirantes asesinados. Es el tema que esta semana aborda Ricardo Camarena.
Lo habían anunciado. Analistas afirmaban que sería el más importante, el más grande y el más costoso. Y también advertían que sería el más violento. Las autoridades confiaban, aseguraban que no sería así. Pero la realidad, como siempre, se impone. Hoy, México vive un proceso electoral inmerso en la violencia. De cara al arranque del proceso electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que existían todas las condiciones para que los comicios del 2 de junio y la ruta que lleva él se desarrollara con calma, con tranquilidad.
No hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña el día 1 de marzo y todo muy bien.
Pero no importa cuántas veces se intente imponer una verdad desde un atril, la realidad despedaza cualquier discurso que se aleje de ella. La violencia política está desbordada. El antecedente de comicios similares corresponde al 2018 y el actual, el del 2024, ya supera el número de asesinatos de precandidatos, candidatos y actores políticos que forman parte de la contienda. Uno de los más recientes, el asesinato de la aspirante de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán. Es la voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Berta Gisela Gaitán, y pues estos hechos son muy lamentables.
Aún faltan 2 meses para las elecciones y de acuerdo con estadísticas generadas por organismos no gubernamentales que siguen de cerca el desarrollo de este proceso, ya se contabilizan 50 asesinatos. Esta es una realidad que conocen bien partidos y aspirantes, tanto que algunos de ellos han decidido abandonar la contienda. Es el caso de Alejandra Lagunas, ex candidata a la presidencia municipal de Xochitepec en Morelos, quien prefirió dejar el proceso. No recibió la protección que esperaba.
Puso la denuncia ante la fiscalía el día, no recuerdo si 5 o 6 de abril, me atendió el fiscal del estado y le dieron seguimiento. Lo único que pues me brindaron las medidas de protección, solamente fueron medidas de protección de recorrido y pues solamente.
El organismo laboratorio electoral tiene identificados los puntos más peligrosos del país durante el actual proceso. En entrevista con Fórmula, su director, Arturo Espinosa, esto exponía.
Sí, a ver, sin duda el más rojo, digamos, rojo con alerta peligrosa es Guerrero. Veracruz y Michoacán también tienen un número importante de casos de violencia. No todos han sido asesinatos, pero cada uno tiene 5 casos de violencia en ese sentido. Entonces, a mí me parece que los focos rojos están en esas 3 entidades.
En este contexto, tanto autoridades electorales como los gobiernos estatales y el federal analizan permanentemente las condiciones de seguridad de quienes aspiran a un cargo de elección popular y trabajan en coordinación para brindarles protección a quien así lo solicite. Así lo afirmaba Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular. Por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad.
Pero partidos políticos como el PRI en Jalisco reclaman lo contrario. Es la voz de su presidente, Antonio Padilla.
Se han escondido bajo las faldas de la burocracia. Han dicho que el asesinato de Humberto Amezcua no hubo una prevención o no se pudo salvar porque no hubo una solicitud formal. Supongo que se refieren quizá a un oficio, que no mandamos un oficio, pero qué más formalidad de decírselo frente a frente en su cara al secretario.
Hoy ya no se puede hablar de un proceso electoral en calma. Hoy ya no se puede afirmar que México llega a las elecciones del 2 de junio con tranquilidad. Hoy ya no se puede afirmar que esta etapa fundamental de la dinámica democrática del país se desarrolló en condiciones de paz. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después del corte. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador dejará el peor sistema de salud del mundo. Esto lo advierte la organización Nariz Roja al reprocharle la muerte de niñas y niños con cáncer por falta de medicamento. Es criminal y una falta de respeto a las familias que a 5 meses de concluir su administración, el presidente López Obrador continúe negando el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Reprocha Alex Barbosa, fundador y titular de la organización civil Nariz Roja, con sede en Guadalajara. El activista, quien es reconocido por su lucha incansable para que los menores de todo el país tengan acceso a sus tratamientos, arremete contra la decisión del gobierno federal de inhabilitar a la única empresa que fabricaba medicamento oncológico como el metotrexato. Y reclama también que hasta estos momentos ninguno de los candidatos presidenciales haya tocado el tema con seriedad sobre la falta de oncológicos.
Hoy, después de casi 5 años, 4 meses que lleva usted en el mandato, hablando en particular del tema oncológico en niños y adultos con cáncer, donde anteriormente se le apoyaba al paciente con un servicio que usted criminalmente quitó, que se llamaba el Seguro Popular, que usted recriminaba que no era ni seguro, que ni era popular, pero en particular en el tema oncológico, hablamos de que a un niño con cáncer se le atendía al 100% de su tratamiento. Al 100% de su tratamiento, en todas las unidades que estuvieran con las garantías de poder atender a estos niños. En adultos no era todo igual, y lo tenemos que decir tal cual. Seguro Popular cubría algunas de los padecimientos de cáncer en adultos. Si no mal me equivoco, eran 6 de todos los tipos de cáncer en adulto. Llevamos un avance de 6, entre ellos mama y próstata. ¿Y sabe qué, señor presidente? Ante esa pobreza de ese programa llamado Seguro Popular, que atendía esto que le acabo de comentar, en su administración, a los niños con cáncer sí los dejaron sin medicamentos. A los niños con cáncer sí les quitaron las quimioterapias. A los niños con cáncer sí los dejaron morir y los dejaron a su suerte. Se lo digo de frente, señor presidente, usted y toda la gente que está en salud que administró este programa dejó a nuestros niños con cáncer morir. Y comienzo nombrándolos. Primero, el doctor Alcocer, ese que se dice ser el secretario de salud, que no metió ni las manos, y por cierto, se atrevió a decir que se podían cambiar medicamentos, se atrevió a decir que podían pasar semanas y no pasaba nada. Una semana, ¿qué puede pasar? Eso lo dijo el señor Alcocer. Señor presidente, perdóneme que le tenga que recordar todo lo que a nosotros nos cala, porque lo dijo su gente, lo dijo el señor Alcocer.
Ante la molestia que le provocó al presidente López Obrador que durante el debate no se reconocieran los logros de su gobierno, Alex Barbosa le advierte que deja el peor sistema de salud del mundo, el cual dejó morir a las niñas y niños con cáncer.
Pero yo le quiero platicar, señor presidente, en este pequeño espacio, de lo que sí pasó en estos casi 5 meses de su gestión, y que para usted, que exige, que pide ser reconocido, hoy yo sí lo quiero reconocer, señor presidente. Lo quiero reconocer como el peor sistema de salud del mundo, porque dejó morir a la gente teniendo dinero, haciendo ahorros que reconoce usted, tuvo todo y al final no tuvimos acceso a nada. Ese es el gran problema de este país. Continúo, señor presidente, con esta, como dice usted, una campaña de desprestigio. No, señor presidente, ni a las organizaciones civiles, ni a los padres de familia nos pagan un solo centavo para hacer esto. A nosotros nos mueve ya no volver a ver más muerte, más dolor, porque usted no lo vio, señor presidente. A usted no llegaron a su casa a tocarle la puerta, a pedirle medicamento, a decirle: mi hijo se está muriendo en el hospital, no hay medicina. A usted no le tocó, como Elena en Oaxaca, tener que ir a Centroamérica a buscar medicamento. A usted no le tocó, como Nicte en Chihuahua, tener que ir a la frontera a tratar de buscar medicamento. A usted no le tocó, señor presidente, como muchos padres de familia, ir a buscar al mercado negro medicamento. A romper la vergüenza, ir a tocar la puerta de una organización civil para que les dieran medicamento. Señor presidente, eso no le tocó a usted, ni le va a tocar, ni a usted ni a ninguno de los suyos. Y le deseo de corazón salud y prosperidad. Pero para nuestra gente, para esos 55 millones de mexicanos que se quedaron sin atención de salud, y de esos 55 millones, muchos de ellos con cáncer, para ellos, un disculpe usted, no es suficiente.
Tras un recuento del calvario que durante los más de 5 años de la administración del presidente López Obrador padecieron las niñas y niños con cáncer, Alex Barbosa lo señala como el principal responsable de este desastre, al igual que al secretario de Salud Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell. Sentencia que este último debería estar en la cárcel. Regresamos para una entrevista con Juan La Rosa, director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Efectivamente, hablaremos de su trabajo en las preguntas del primer debate presidencial. Le presento a continuación la entrevista que tuvimos esta semana con el director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, Juan La Rosa. Él nos habla sobre el trabajo de Signalab, responsable de las preguntas del primer debate presidencial. Permíteme, Juan, seguramente ya escuchaste parte de lo que dijera ayer el Ejecutivo Federal, pero para poner en contexto a la población, escuchamos el siguiente sonido.
En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación: no reconocer absolutamente nada, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así, no pudieron dejar mal lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones. Todo fue a tabla rasa.
Bueno, estas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y te preguntaría, Juan, si ante esta insinuación y molestia, quien considera que las preguntas tuvieron un sesgo para perjudicar a su administración, pues nos platiques cómo fue el proceso para llegar a estas 108 participaciones ciudadanas entre las que escogieron los moderadores. ¿Qué hizo Signalab en esta parte de la organización? Porque dice el presidente, una supuesta consulta.
Sí, bueno, mira, muchas gracias por el espacio. Y bueno, aquí lo que nos toca es poder comunicar muy claramente qué fue lo que hicimos nosotros, ¿no? En este caso, hay que aclarar en primer lugar que el Instituto Nacional Electoral fue el encargado de montar una página en internet en donde los ciudadanos y ciudadanas, de forma libre, podían acudir a esta página y poder hacer hasta 6 preguntas con respecto a los temas de los cuales trató el debate. Este portal estuvo abierto durante un mes, en donde se estuvieron recibiendo las preguntas, y una vez que concluyó ese mes, el INE descargó todas las preguntas en un archivo y nos lo compartió a nosotros en Signalab. En Signalab, lo que hicieron las personas que integran el laboratorio, en un primer momento, revisar la base de datos y depurarla. La primera depuración consistió en 2 pasos. Según la metodología establecida por el INE, la primera parte de la depuración tenía que ver con eliminar todas aquellas preguntas que fueran ofensivas, que tuvieran algún sesgo político o algún sesgo religioso. Por ejemplo, si había alguna grosería, esa pregunta pues se tenía que eliminar, ¿no? O también, si había una pregunta en donde se mencionara a una de las candidatas o al candidato, también tenía que ser eliminada la pregunta. Entonces, a través de técnicas computacionales, es decir, esto no se hizo a mano, sino a través de programas informáticos y códigos que programaron dentro del laboratorio, lo que hicieron fue identificar por ejemplo, las veces que se mencionaba a Xóchitl Gálvez o a Claudia Sheinbaum o a Álvarez Maínez, ¿no? Y con eso lo que se hacía era eliminar esas preguntas. La otra parte de depuración que incluyó esta fase fue eliminar aquellas preguntas que estaban repetidas. En total encontramos un poquito más de 2,000 preguntas que estaban duplicadas, y todas esas preguntas se eliminaron, dejando por supuesto siempre una que pudiera representar al conjunto de lo que estaba duplicado, ¿no? A partir de eso llegamos a un primer corte. De las 24,000 se eliminaron más o menos 3,000, no tengo aquí el dato exacto, pero se los puedo compartir con mucho gusto en un momento más. Y después de eso vino un proceso de elaboración de una muestra, es decir, de todo ese conjunto de preguntas se buscó que se pudiera hacer una selección de aquellas preguntas que fueran representativas tanto a nivel territorial, tanto a nivel temático. Esto quiere decir que todos los temas, los 6 temas que estuvieron discutidos en el debate, así como la representación de las 3 zonas del país desde donde se hicieron las preguntas, esto quiere decir norte, centro y sur del país, pudieran tener una representación similar, es decir, que no hubiera muchas, por ejemplo, de una parte del país. Entonces, esto se hizo a través de un trabajo estadístico, de una fórmula que también en los siguientes días se va a poder hacer en la página web del INE, y a partir de eso se llegaron a 1,107 preguntas, que eran la, digamos, esta muestra representativa de todas las preguntas que ya habían quedado de la base de datos original, ¿no? Y el último paso, bueno, perdón, el penúltimo paso fue a través de técnicas de inteligencia artificial y de código que se escribió dentro del laboratorio, así como de análisis lingüístico de corpus. Lo que se hizo fue identificar aquellas preguntas que fueran similares entre sí, y se fueron haciendo clústeres o grupos de preguntas, y a partir de eso, también de forma computarizada, se eligieron aquellas preguntas que entre sí fueran más similares y aquella que pudiera ser más representativa de ese grupo de preguntas. Y entonces, a partir de esa técnica y de procesos estadísticos aleatorios, es que se escogieron las 108 preguntas que se le entregaron a los candidatos, a los moderadores del debate. Finalmente, todavía esas 108 preguntas, sí se hizo ya una revisión cualitativa humana, en donde siempre hubo 2 personas del INE vigilando el proceso, en donde las personas pudieran verificar que todas las técnicas computacionales hayan podido cumplir con los requisitos de, por ejemplo, eliminar los términos proscritos, de eliminar los sesgos políticos, de que realmente las preguntas pertenecieran a los temas seleccionados, y todavía se hizo un cambio de algunas de las preguntas que estaban ahí, y otra vez se volvió a repetir el proceso de selección aleatoria y estadística, de tal manera que se aseguró que las 108 preguntas fueran completamente representativas, tanto temáticamente como territorialmente, de las personas que se metieron a hacer estas preguntas, y en donde la mayor parte del proceso, yo diría más del 90%, fue elaborado a partir de técnicas computacionales y de inteligencia artificial. Esto lo que asegura es que haya una objetividad en el proceso, ¿no? Es decir, que no fueron humanos las personas que estuvieron haciendo esa selección, y eso, por supuesto, libera, en términos de la programación, de cualquier sesgo político partidista que pudiera haber. Entonces, lo que yo les puedo decir es, desde el ITES y desde el Departamento de Estudios Socios Culturales, que garantizamos 100% que se hizo una selección profesional y objetiva de las preguntas que se entregaron a los moderadores, y bueno, ya después los moderadores escogieron las preguntas que ellos decidieron, porque además así estaba pactado con los partidos políticos, y bueno, ese sí ya es un proceso en el cual nosotros no tuvimos ningún tipo de injerencia.
Sí. Ahora, Juan La Rosa, ¿estás convencido de que las preguntas vinieron de ciudadanos interesados en el proceso electoral? ¿Siempre hay el riesgo de que intervengan y traten de manipularlo partidos políticos a través de carruseles o a través de información, pues con la intención de, digamos, encaminar hacia un lado el debate?
Sí, claro que pudo haber ocurrido eso, y bueno, es muy difícil saberlo a partir de lo que, de cómo nosotros lo trabajamos. Lo que sí puedo decir, y que fue de las cosas que estuvo reportando el equipo que encabeza el laboratorio, es que no se encontraron, digamos, procesos o estrategias de manipulación masiva, por ejemplo, como ocurre a veces en redes sociales, por ejemplo en la red X, ¿no?, en donde se siembran granjas de bots o se contratan a personas para que manejen múltiples cuentas y se pueda saturar con respecto a un tema, ¿no? El equipo estaba preparado incluso para recibir millones de preguntas, ¿no?, pensando que a lo mejor hubiera alguna estrategia de partidos políticos como para atascar el sistema de preguntas y que pudiera haber una distorsión muy grande de eso. La verdad es que no lo encontramos. Realmente fueron pocas las preguntas que se eliminaron en términos de lo que, digamos, como del universo total de preguntas. Y bueno, no tendría todos los datos para decirlo, pero al menos con lo que yo pude observar del trabajo que se hizo desde Sigma Lab, no veo que haya habido un intento deliberado por modificar el proceso, sino más bien pues un ejercicio en donde algunas personas, algunos ciudadanos entraron a hacer este tipo de preguntas. Ahora, algo que es importante aclarar es que estas preguntas para nada representan el universo de los ciudadanos del país, ¿no? Es decir, somos 130 millones de mexicanos, no recuerdo ahorita cuál es el padrón electoral, pero debe estar cercano a los 100 millones. Uh-huh. Y en este caso fueron más bien las personas que tuvieron el interés y el acceso para poder entrar a internet y hacer las preguntas, ¿no?
Sí, claro. Ahora, Juan, tras la molestia del presidente, ¿consideras que estas preguntas ciudadanas refieren, aunque dices que no es la totalidad del universo, pero sí refieren una realidad que el presidente se niega a ver? Es decir, los problemas en educación, en salud, las necesidades de los grupos vulnerables, los derechos de las mujeres en este caso.
Sí, bueno, yo lo que creo es que esas preguntas reflejan justamente lo que las personas que entraron a hacer las preguntas quieren preguntar, y por lo tanto en lo que están preocupadas, ¿no? Es decir, creo que no es ninguna novedad ni tampoco algo muy complicado de ver que, bueno, el país tiene problemas serios en rubros como la seguridad, la salud, la educación, retos muy grandes, y que, bueno, eso está ahí en las preguntas, ¿no? Lo demás me parece que más bien es pues grilla política de las personas que están todos los días apareciendo públicamente en medios de comunicación, pero la realidad es que los ciudadanos tienen preocupaciones claras, y yo lo que sí puedo observar es que ese conjunto de preguntas pues sí representan las preocupaciones de esas personas que hicieron esas preguntas y que, bueno, que viven en este país, ¿no?
Sí. ¿Hasta dónde termina la responsabilidad en este primer debate de Signalab? Y te preguntaría si consideras que se respetó el formato acordado entre el INE y los partidos políticos, si se hicieron preguntas que no estaban contempladas originalmente por parte de los moderadores, como hay algunas acusaciones en redes sociales.
Sí, mira, el trabajo de Signalab termina con la entrega de un informe que le hicimos el día de ayer. Todavía pueden correr 10 días naturales para que hagan desde el INE observaciones al respecto de este informe. Y bueno, hasta ahí es el trabajo que tenemos que hacer. Sobre la segunda parte de tu pregunta no la puedo responder porque son parte de las cosas que ahorita no, digamos, por el contrato que tenemos firmado, no podemos hacer o dar información al respecto.
¿No podemos conocer entonces qué dice ese informe?
Sí, bueno, ahorita no, porque todavía no está aprobado por el INE, pero eso el INE lo hará público en los siguientes días. Me refiero a lo que no podemos ahorita hablar, es sobre lo que me preguntabas de las preguntas y sí, lo que hicieron los moderadores y demás. Es decir, esa parte ya no es de nuestro, es parte de nuestro trabajo, ¿no?
Sí, porque incluso la candidata Xóchitl Gálvez fue quien señaló puntualmente que los moderadores hicieron preguntas que no estaban originalmente contempladas. Juan La Rosa, Signalab participará en el segundo debate que está programado para el 18 de abril, y si tú consideras en lo particular, por lo que viste en este primer ejercicio, si es necesario cambiar el formato y si es necesario un cuarto debate nada más entre los punteros.
Sí, no, nosotros ya no vamos a participar más en los siguientes debates. El siguiente debate va a tener una tónica en donde entiendo que personal del INE va a salir a grabar preguntas en video de los ciudadanos en plazas públicas y a partir de eso van a hacer las preguntas. Y bueno, yo sí creo que los debates tienen que cambiar. Hace unos días hablábamos al respecto de eso en otro espacio, y básicamente lo que yo creo es que los partidos políticos tienen que soltar este proceso y tendría que hacerse los debates en otros espacios, especialmente en medios de comunicación y universidades, y que no fueran los partidos políticos los que están controlando cuáles son los formatos, porque pues pasa lo que hemos visto, ¿no? Que por un lado son formatos muy acartonados, y por otro, el otro lado, de repente están de acuerdo y al día siguiente ya no están de acuerdo y quieren cambiar los debates, ¿no? A mí me encantaría que, por ejemplo, pudiéramos llegar a un tipo de forma de debates como los que ocurren en Francia, en donde básicamente son los dos candidatos que están participando, y que es un debate en serio cara a cara, donde los moderadores básicamente lo que únicamente que hacen es buscar moderar el tiempo, ¿no? Pero que sí es un debate muchísimo más frente a frente, ¿no? Sí. Entonces yo sí creo que es algo que se tiene que cambiar. Ya son 30 años de debates así, creo que ya podríamos pasar a un nuevo esquema en donde los partidos no tengan capturado este ejercicio, que tendría que ser mucho más provechoso para el derecho a la información de los ciudadanos, ¿no? Uh-huh.
Hoy seguimos todavía hablando de este primer debate presidencial. Hay observaciones al formato, hay por supuesto molestia por lo que pasó con el reloj, y bueno, estos cuestionamientos o sospechas del presidente sobre las preguntas que dice fueron encaminadas a desprestigiar a su gobierno.
Sí, bueno, pues esa es su opinión. Lo que yo puedo asegurar es que Signalab hizo un gran trabajo, completamente profesional, completamente objetivo, y siguiendo, esto es muy muy importante mencionarlo, siguiendo los lineamientos y la metodología que el INE diseñó. Es decir, nosotros no diseñamos la metodología, sino simplemente la ejecutamos, y esa ejecución me parece fue muy profesional, y asegura que las preguntas que se escogieron fueron las mejores.
¿Con qué se queda Signalab en este caso? Fueron al principio cuestionados por los tweets de Rosana Reguillo, se aclararon, se quedaron las cosas, bueno, y siguió Signalab dentro del proceso que ya estaba establecido con el INE. ¿Cuál es tu conclusión del ejercicio y de la participación del observatorio, del laboratorio Signalab en este primer debate?
Bueno, es un proceso muy complejo, justamente por la politización y por la polarización que vive actualmente el país, pero al final de cuentas me parece que es un saldo positivo. Desde el ITESO y desde el Signalab, creo que para nosotros fue, con todo lo que pasó, un gran honor participar en esto, y lo vemos también como un servicio al país, ¿no? Un grano de arena, tampoco vamos a magnificar el asunto, pero sí como un servicio que estamos haciendo de buena gana para el país y con las mejores intenciones de que se pueda tener una mejor discusión pública y una elección con la mayor calidad de información posible dentro de las complejas situaciones políticas que vive el país.
Volvemos después del corte. Hablamos de errores en este primer debate presidencial. Por eso la invito a escuchar el análisis del doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco y politólogo.
Largo sería reseñar el estrambótico espectáculo que, según se dice, más de 11 millones de mexicanos presenciaron el pasado domingo por la noche. Por tanto, concentraré mi comentario en plantear algunas preguntas, mismas que algunas de ellas trataré de responder y otras dejaré al ecuánime criterio y sano juicio de los radioescuchas. Asimismo, intentaré hacer algunas precisiones respecto de lo que fue y no es ese ejercicio que presenciamos por la noche del domingo y que le llamaron candidato, el debate entre candidatos a la presidencia de la República. Aquí la primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿falló el formato o fallaron los participantes? Si con antelación se conocieron los temas y la famosa escaleta, conviene entonces preguntarnos, ¿los candidatos o candidatas se prepararon previamente para el evento? Y en su caso, ¿las tres personas que participaron en ese ejercicio y aspirantes a la presidencia de la República, cuál de ellas fue la mejor preparada o la que mejor se preparó para ese ejercicio? Esto lo dejo al criterio de los radioescuchas. En materia de precisiones, lo primero que debe establecerse es que lo que vimos el pasado domingo no fue debate. Ya he insistido en otras ocasiones y con relación, por ejemplo, al debate, que supuesto debate entre aspirantes a la gubernatura del estado de Jalisco en días pasados hubo, y pues tampoco fue debate. Pero este caso creo que todavía fue peor. Ese ejercicio que presenciamos, quizá algunos de los radioescuchas podrán recordarlo y entenderme mejor. En mi opinión, en el mejor de los casos, fue un frustrado ejercicio de comunicación entre ciudadanos y los aspirantes a la presidencia de México. Los aspirantes a ese cargo pues, trataron de responder una serie de preguntas muy largas y muy técnicamente formuladas. Pero sin embargo, pues no sabemos realmente quién envió esas preguntas y tampoco hubo tiempo para que pudieran realizar alguna propuesta por tratar de responder esas sesudas preguntas. Sin embargo, siendo rigurosos, podemos decir que ese ejercicio fue una mala copia del programa televisivo El Gran Premio de los 64 mil pesos que se transmitía por la televisión en la década de los 70 del siglo pasado y que quizá alguno de los que nos escuchan, de quienes nos escuchan, pues lo recordarán. Allí, como todos veíamos, se decía, ahora, por los 64 mil pesos, diga usted, y le hacían una serie de detallitos de preguntas, conteste esto. Y luego lo metían a una cabina. Pues aquí fue muy similar lo que nosotros vimos. Las preguntas fueron muy parecidas a las del Gran Premio de los 64 mil pesos. La única diferencia que aquí se pudo observar es que no había cabina. De tal manera que entonces, pues la propuesta aquí sería de que si van a continuar con el mismo formato, pues métanlos también a la cabina para que se concentren bien en responder esas sesudas preguntas. Y bueno, ya que estamos analizando esto y señalando lo que ocurrió y lo que no pudo ser, permítanme señalar que el artículo 304 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral dice que para los efectos del presente reglamento, por debate se entiende aquellos actos públicos en los que participan candidatos a un mismo cargo de elección popular, con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático bajo un formato previamente establecido. Y dice ese mismo artículo, los debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de las ideas, programas y plataformas electorales de los candidatos, y se asegurará el más amplio ejercicio de la libertad de expresión, garantizando condiciones de equidad en el formato, trato igualitario y el concurso de quienes participan en esta. Así que entonces, pues es evidente que el reglamento de elecciones en lo que respecta a lo que debe de ser un debate no se cumplió. Es decir, el propio INE viola lo que el mismo organismo aprobó que es su reglamento de elecciones. Dicen que fue un acuerdo que se firmó y que todos estuvieron de acuerdo para generar ese famoso formato, pero aunque haya sido un acuerdo firmado por todos, no puede estar por encima de un reglamento. ¿Por qué no cumplieron con el reglamento de elecciones que dice que esos ejercicios son para confrontar ideas, programas y plataformas electorales? ¿Sí? Entonces, lo que debemos de precisar es lo siguiente. Lo que vimos nosotros, pues, fue más bien una retahíla de acusaciones, de reproches, entre principalmente las dos candidatas, y una especie como de concurso para ver quién recibía más acusaciones de haber sido más corrupta en su ejercicio gubernamental. Por otra parte, la consejera del INE responsable de la organización de estos debates ha dicho que es la primera vez que en la Casa de la Democracia se realizó este ejercicio democrático, justipreciando pues los resultados del ejercicio y diciendo que el formato fue perfecto y que pues en todo caso habrá que hacerle algunas ajustes, pero que se debe de respetar lo que previamente se había acordado. Pues no, me permito disentir, eso no fue un ejercicio democrático, porque en todo ejercicio democrático lo que debe de existir es argumentación y deliberación, que son los componentes fundamentales de toda práctica democrática. A ver, por ejemplo, todos hemos sido testigos de que se ha impugnado la constitucionalidad de ciertas leyes aprobadas por la mayoría, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados, porque fallaron a las reglas de la deliberación democrática. Y en este caso, ¿cómo es posible que se evite o que no se permita que los candidatos o candidatas entren en un ejercicio de argumentación, deliberación y persuasión? Creo que eso es una asignatura pendiente que debe de corregirse, si fuera posible, para el próximo debate que está programado para el día 28 finalmente. ¿Hubo equidad en el formato y trato igualitario entre las tres personas candidatas? A mí me pareció que no. No sé lo que ustedes hayan visto.
Pásela bonito este fin de semana y que tenga un descanso reparador. Nos escuchamos el próximo lunes.